Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios.
Señor Padre, venimos delante de ti buscando tu guía, Señor, en un tema tan importante para todo tu pueblo, Señor, especialmente para las personas que creemos que somos humildes, Señor. Yo te pido, mi Dios, que me hables, que les hables a mis hermanos, Señor, sabiendo de la necesidad de tu pueblo, Señor, que entiendamos qué es la humildad, bíblicamente hablando, Señor. Te pido, mi Dios, que nos hables, Señor. Prepara nuestros corazones, que podamos escuchar tu palabra esta mañana, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a leer otra vez del versículo 1 al 4 para agarrar otra vez el como se dice, el rollo, que es lo que estábamos viendo la semana pasada. Y recuerden que la semana pasada estábamos viendo características de lo que es parte de la gran unidad, ¿no? Este capítulo 2 es simplemente lo que es la unidad. Y como características vimos las cualidades que era necesario. Vimos que es la consolación, vimos que es el consuelo de amor, vimos que es la comunión con el Espíritu, el afecto y la misericordia. Y también vimos el punto que es bien clave, que es la humildad. Entonces hoy vamos a enfocarnos nada más en este versículo 3, pero vamos a leerlo todo del 1 al 4, amén. Dice, por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y el punto, el versículo número 3 dice, y nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagas por contienda o por vanagloria. Antes bien, dice, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, y no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y sabiendo lo difícil que es ver a alguien más superior a uno cuando uno ha crecido midiendo todo lo que es en la sociedad. Oh, esta persona vive en esta área, pues son ricos, tienen dinero. Nosotros vivimos acá, no tenemos tanto dinero, pero allá yo creo que tienen menos dinero. Entonces hemos crecido así, nosotros nos ubicamos más o menos donde creemos nosotros que estamos. Y muchas veces de ahí viene una palabra que es muy, 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 pues yo diría que bien interesante para muchos de nosotros. Estuve viendo en el diccionario y busqué qué es la humildad. El diccionario dice que la humildad es la actitud de una persona que no presume de sus logros. Fíjense, eso es lo que es la humildad. La actitud de una persona que no presume de sus logros y reconoce sus fracasos y debilidades y actúa sin orgullo. Eso es un diccionario. Y un ejemplo es como él reconoció su error con humildad y dijo, ay, perdón, me equivoqué. ¿Cuántas personas allá fuera de la iglesia vemos que tienen esta característica? También el otro significado es baja condición social. Y por ejemplo dicen, no, es que esa persona es de origen humilde. Se está refiriendo a que tal vez de económicamente no tienen mucho dinero. De ahí vemos dos palabras. ¿Qué es la humildad? Uno es la actitud, la mentalidad, lo que está en el corazón de humildad. Y la otra humildad que es por origen, porque nací donde nací y ahora pues ya soy, la gente me conoce como humilde. Humilde refiriéndose a que somos pobres, ¿no? Entonces esas dos palabras están intercambiadas. Venimos al cristianismo, nos convertimos al Señor y ahora la palabra dice que hay que ser humildes. Y yo digo, no, pues si yo vengo de ser humilde, yo no quiero ser humilde, yo quiero ser rico, yo quiero tener mi carro, yo quiero tener mi casa, yo quiero vivir allá, yo quiero tener buena ropa, yo no quiero, ya no soy humilde, Eso era antes. Tengo buen trabajito, me gradué, ya no soy humilde. Y estamos en eso, soy humilde, no soy humilde, y estamos en eso. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la humildad para ustedes? ¿O cómo lo podrían ustedes procesar? Tal vez uno dice, bueno, es que yo soy humilde porque yo soy así, así, así. ¿O qué es ser humilde? ¿Qué es para ustedes una persona humilde? Nada más para ir pensando, ¿no? Y ustedes, yo, nos consideramos humildes. Humildes de las dos maneras, humildes tal vez de no tener muchos recursos económicos y tal vez humildes de no ser el muy muy y querer sobresalir y que wow, mírenme a mí, que cómo soy de inteligente. O simplemente decimos, sí, yo creo que sí soy humilde, hay un poquito de humildad en mí, pero aquel de veras que no es nada de humilde y siempre estamos viendo, oh, aquel es así. En nuestra cultura tenemos por países, ¿no?, que nos vemos, oh, es que las personas de cierto país, esos no son humildes. Hablando de los franceses, de los europeos, que no tienen nada de humildad. Hablan de los mexicanos, de nosotros, dicen, oh, esos mexicanos son bien creídos, bien orgullosos. Y los mexicanos dicen, no, pero los de otro país, no, esos son más que los mexicanos. Si nosotros somos, y así nos vamos. Y ahí entra toda América Latina. Y cada quien tiene su manera de poner en nivel quiénes son los humildes y quiénes son los humildes. Y entramos en una situación donde no queremos ser humildes. No queremos ser humildes. ¿Por qué? Porque pues no queremos que nos pongan un nivel económico bajo. Tampoco quieren que nos pongan en un nivel que somos muy creídos como los... Oh, no, yo eso... El fuchi ahí, el muy muy, ¿no? Entonces estamos en un punto donde decimos, wow, entonces, ¿qué soy yo? La Biblia me dice que tengo que ser humilde. Vamos a leer el versículo 3, que es nuestro punto. Dice, nada hagáis por contienda, o sea, no hagas nada por pleitos, porque quieras pelear o quieras ponerte al tú, o rivalidad, o por vanagloria. Fíjense aquí, Pablo está hablando de una humillación y una exaltación en Cristo. ¿Para qué? Pues para mantener esa unidad que Pablo les estaba hablando a esta iglesia. Entonces dice, no haga nada por contienda o por vanagloria, una gloria que ni siquiera es de ustedes, que es vacía o ser orgullosos. Dice, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás superiores a él mismo. Y uno dice, wow, ¿y cómo voy yo a estimar aquí a mi ayudante? Para todos los que hemos trabajado en la construcción, pues está el maestro, ¿no? Está el mero mero y está el, ¿cómo dice? Su el chalán, el ayudante. A ver, tráeme la mezcla y ahí anda, y que el martillo, y no, mire, que así hágalo. Entonces, y nadie quiere ser menos que alguien. Entonces, si la Biblia me está diciendo, yo soy maestro, yo soy el mero mero, yo soy el jefe y tengo aquí a mi asistente, a mis chalanes, ¿cómo los voy a ver más grandes que a mí? ¿Sí? Eso es lo que la Biblia nos está diciendo. La Biblia está diciendo que esta persona ayudante, que en realidad tal vez no sabe mucho, que está aprendiendo, yo lo tengo que ver a él de una manera más alta que yo, aunque no sepa nada. Yo creo que eso nos cuesta. Por lo menos, yo no sé ustedes, pero a mí me cuesta. A mí me cuesta, y una vez más, estamos en la Biblia donde estamos viviendo. Tengo un supervisor que estamos ahí, y yo trato de ser bien humildes, hermanos. Y yo salgo de ahí y digo, ay, Señor, gracias porque soy bien humilde. Imagínense. ¿Creen que soy humilde? No, porque yo mismo, aunque digo sí, ok, pero entre mí, dentro de mí, diciendo, no sabes nada, yo sé más que tú. Y digo, ok, ya, I'm sorry, y ahí estoy. Pero dentro, tal vez no muy dentro, tal vez dentro de mí, estoy creyendo, man, yo sé más que tú. ¿Y cuántos de nosotros somos así? Tal vez, espero que no muchos de ustedes, espero que yo sea el único aquí. Pero, ¿saben qué? Estamos en una situación donde eso es lo que lleva a las iglesias a estar en conflicto. Eso es lo que lleva a los matrimonios a estar en conflicto. Líderes en la política, líderes en las iglesias, en las escuelas, en nuestros trabajos, en todo. Ese es el ingrediente que falta, la humildad. La humildad. ¿Y por qué? Nadie quiere ser humilde. Nadie quiere ser lo más bajo. Y la Biblia nos dice, sean humildes. Hay que ser humildes. Entonces entramos en un lugar donde, un área donde no queremos entrar muy bien. La Biblia lo define como alguien sumiso. ¿Quién quiere ser sumisos? Si somos honestos, ¿quién quiere de nosotros ser alguien sumiso? Nadie, yo creo. Y cuando estamos hablando en el contexto del libro de un matrimonio, que dice que la esposa tiene que ser sumisa, tiene que ser, tiene que someterse al esposo, y si el esposo es un esposo que, pues, que vive así, que él no se somete a Dios, entonces pues dice, ¿yo cómo voy a someter a ti? Y entonces está ese conflicto, está ese problema. Pero aquí la Biblia está diciendo que el ser humilde es ser sumiso, caminar en un espíritu de humildad, ser de un perfil bajo. Me encanta esa palabra, low profile. Y yo me fijo en los lowriders. ¿Cuántos conocen los lowriders, no? Los lowriders, todos crecimos con lowriders. O tuvimos un lowrider ahí que lo hacíamos. El punto es de que es un carro de bajo perfil, chiquito así, llantitas pequeñitas y no está muy alto. ¿Pero han visto una monster truck? Esa es totalmente lo contrario. Esa no es de bajo perfil, esa es de alto perfil. Entonces, me encanta esa palabra porque sobresale. Alguien de bajo perfil, ahí está la persona y como que se pierde entre la gente. Pero alguien de alto perfil, dicen, hey, look at me, aquí estoy. Y donde quiera que van, y el yo. Entonces, es simplemente todo lo contrario a ser de bajo perfil. Alguien de bajo perfil es no ser arrogante, no ser orgulloso, no ser altivo, no ser vanaglorioso. Y quiere decir no ser el centro de atención. Eso es alguien de bajo perfil. Eso es lo que la Biblia está definiendo como alguien humilde. Es alguien sumiso, caminar en un espíritu de humildad. Una persona que es humilde puede tener un puesto muy alto. Yo he conocido a algunas personas que tienen mucho dinero. Creyentes. Pero uno lee y parece uno que son bien humildes, hablando de la posición social. Y ya uno se da cuenta, ese hermano, wow, ¿de veras? Y me dice, no, como que uno no lo puede creer. Eso es ser humilde. Eso es ser humilde. Entonces, yo siempre que pienso en eso de humildad, siempre me acuerdo en ese tipo de personas que el Señor me ha dado la bendición de conocer. Entonces, es gente que tiene, o hermanos que tienen una alta posición, tienen mucho poder, tienen riqueza, riqueza tal vez material, tal vez riqueza espiritual, pero no andan diciendo, oh, yo sé todo, y son simplemente gente que a veces pueden tener mucha fama, o tienen muchas cosas, pero son bien tranquilos. También una persona humilde puede ser una persona que se niega a él mismo para los demás. Hay muchos hermanos que son humildes en ese sentir, que ellos prefieren, hermano, usted, hermano, en vez de yo, más bien no quieren, más bien hay que empujarlos de tan humildes que son. Y qué bueno, ¿no? Eso es una bendición. Pero fíjense lo que dice en Mateo capítulo 11, versículo 29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros, Jesús hablando, y después dice, aprended de mí. Dice, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Y después dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo les pregunto, ¿será que muchas veces no tenemos ese descanso, esa paz, esa tranquilidad en nuestras almas, en nuestro ser, porque nos falta humildad? Pónganse a pensar, hermanos. Dice, lleven mi yugo sobre ustedes, porque mi yugo, pues, no es como ustedes creen que es. Por eso hay que aprender de mí. Dice, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Y después dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Desgraciadamente los hombres, la sociedad ha visto a la gente humilde de una manera como que es malo. Como que es algo malo. En Proverbios capítulo 11 versículo 2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Quiere decir que la sociedad a una persona humilde, y recuerden, estamos hablando de humilde, de condición social, y también humilde de corazón, de mente, de espíritu, y la persona humilde, o sea, para ubicarnos. Entonces, de alguna manera, el ser humilde es donde está la sabiduría, pero la sociedad lo ve al revés. Oh, este es humilde, este es un tonto, no tiene aspiración a hacer cosas grandes, va viviendo sobre el día. Pero simplemente porque la persona es tranquila, es de bajo perfil, es humilde. Alguien humilde, hermanos, también es considerado como alguien cobarde, alguien que es débil de carácter. Que alguien llega y le dice y lo pone como camote, como, y le dijo y el otro se quedó así. Y dice, ya, se fue. Y todos se quedaron. ¿Y por qué no le dijiste algo? ¿Y por qué te dejas que te trate así? Yo creo que alguna vez hemos estado en situaciones así, y la persona tranquila como si nada, ¿no? Es okay. Sí, tal vez por dentro está la persona que quisiera levantarse y dar, pero la persona dice, it's okay. Pero el punto es de que muchas personas creen que una persona humilde es tonta, es dejada, es débil. ¿Por qué así piensa el hombre natural? El hombre natural, hablando de una persona que no ha conocido al Señor, un impío, alguien que simplemente no está en las cosas de Dios. ¿Por qué? Fíjense lo que dice Primera de Juan, y si quieren nada más los van apuntando y yo se los voy leyendo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, o sea, todo eso, que es lo que está en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, hermanos, dice que no proviene del Padre. O sea, lo que está en el mundo va en contra de lo que es ser humilde. Los deseos de la carne es en contra de lo que es ser humilde. Los deseos de los ojos va en contra de lo que es ser humilde. La vanagloria de la vida, totalmente. Quiere decir que todo lo bonito, todo eso, va en contra de la humildad. Entonces, al final de cuentas, ¿por qué? Pues dice que porque no proviene del Padre, sino proviene del mundo. Proviene del mundo. O sea que todo lo bonito por un carro del año que el Señor bendiga y lo compren, va a haber algo de vanidad, hermanos. Aunque me digan que no, van a sentir un orgullo especial porque han trabajado bien duro, porque son bien inteligentes y les pagan bien y pueden comprar ese carro y ya van, ahora sí, ahí van con su carro nuevo. Ahora, eso no quiere decir que no sean humildes, pero dentro, muy dentro, muy dentro, muy dentro, uno se va a sentir así. Y le suben al radio y le bajan los botones y van así. Y pasa la gente y le dicen, ¡ay, los lentes oscuros! Es cierto, los lentes oscuros. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque estamos en un mundo caído y todavía estamos lidiando con las cosas de este mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos de este mundo caído. Y mientras estemos aquí, hermanos, vamos a estar así. Vamos a estar luchando en esas cosas. Ahora, uno dice, bueno, pues si... ¿Por qué? ¿Por qué es de, del mundo? ¿Por qué? No es de Dios. Sí, es de Dios. Todo es de Dios y qué bueno de Dios. Y toda buena dádiva, dice, todo buen regalo es un don de Dios, Santiago. Y qué bueno, y gloria a Dios. Es un don de Dios. El problema es que está en mi corazón. La manera que voy manejando mi carro. Voy manejando, pues es un carro nomás. Este ya está bonito, pero pues, voy manejándolo. Pero la gente como si nada. Pero veo la gente y digo... Entonces ya estamos mal porque ya en mi corazón hay otras cosas que en realidad le estamos dando ese a la carne, que crezca, que nos creamos los muy muy. ¿Saben ustedes? Algunos de ustedes no saben que yo tenía problemas en ponerme lentes oscuros. He compartido hasta hace como, yo diría que hace un año, dos años, yo creo, dos o tres, ya ni sé, perdí la cuenta. El punto es que a mí me daba vergüenza ponerme ya después lentes oscuros después de que entregué mi vida al Señor, porque me daba pena. Entonces, ¿por qué? Pues porque antes, los que no sabían, tenía un carro Mustang convertible negro y me ponía lentes oscuros. Oh, y ahí yo con mi carro, ¿te acuerdas de ese carro? Yo con mi carro ya andaba según yo y le bajaba los vidrios y le subía la música. Eso era en la carne. Eso es la cara, hermanos, y estaba viendo de una manera, pues, así, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, viviendo para el mundo, que no conocía nada del Señor. Después vine, el carro lo vendí, me compré un van, después ya no me ponía lentes oscuros, después yo creí que estaba listo para mis lentes oscuros, fui y compré unos Ray-Bans. Ese mismo día que los compré, yo creo que ni siquiera pasaron 3 horas y se me quebraron. Nuevecitos. Y de 300 y algo de dólares. Y al final me dijeron, ¿quieres insurance? Y, ¿para qué voy a querer insurance? Y yo los cuido, yo soy cuidadoso. Y ahí me di cuenta que no estaba listo todavía. Todavía podía ser algo de tropiezo para mí. No para ustedes. Y ni estoy criticando a los que tienen sus lentes y se ven acá bien cool y todo eso. No estoy hablando de eso. Era para mí. Era para mí. El caso es que se me rompieron mis Ray-Bans, ya pues ya dije, ok, no. Y pasaron, yo creo que unos 4 o 5 años, estoy hablando del año 2000, 2003, 2004, 2005. Hasta hace poco, o sea, ya tengo mis lentes, y no son lentes caros, son de esos de $3.99. Compré dos, costó $7.99, dos de esos que se ponen aquí, clip-ons. Son corrientitos, y tal vez no se han quebrado. Y ahí sí que no me puedo gloriar, hermanos. ¿Por qué? Pues, esos lentecitos. Entonces, it's okay. El punto, regresando, es que dentro de nosotros, por todo lo que hay en el mundo, por todos los hechos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria, que tenemos que estarnos cuidando con la humildad. Tenemos que estar cuidando, porque los hombres, hermanos, le tenemos miedo a la humildad. Y usted dice, ¿cómo tener miedo? Sí, le tenemos miedo al ser humildes, porque no queremos que la gente nos diga que somos débiles, que somos tontos, que no sabemos nada, que no hemos progresado, no hemos salido de lo mismo, tenemos 10 años y seguimos en el mismo trabajo, y no nos gusta que nos digan, es que esa persona es humilde, cualquier término que puedan seguir. Entonces, no queremos que nos digan que somos débiles por esas señales que ven en nosotros. Tal vez no queremos que se burlen de nosotros, tal vez si somos de perfil bajo y no nos gusta meter en contiendas y pelear y decir cosas, tal vez somos tranquilos y pues no nos gusta pelear, simplemente okay. Entonces dicen, ese es bien menso, ese es bien tonto, ese todos lo mueven así, le dicen, los hombres como que tienen miedo a ser humildes. Y yo les pregunto, ¿será que su humildad o mi humildad no me deja recibir todas las bendiciones del Señor, porque toda la soberbia y eso es lo que nos está manteniendo alejados de todo lo que Dios quiere derramar sobre nosotros? Y no estoy hablando de cosas físicas, espirituales, cosas que nos quieramos sentir, ay, la gran cosa, pero simplemente tener esa paz, ese gozo que viene de lo alto y todo ese don perfecto que viene solamente de Dios, y si tenemos buena ropa y eso, pero que lo veamos de una manera diferente, que no nos creamos, oh, es que es de marca, oh, es que... Y yo creo que muchas veces, hermanos, estamos en esa lucha de la humildad, de no humildad, y por eso el título es el yo humilde, el yo. Si quitamos el yo, todo está bien, pero yo todavía está, yo, queremos el yo. Entonces, aquí sí quiero que pasen a este versículo, porque quiero que lo apunten en sus Biblias y lo circulen y mediten en este versículo. Este versículo está en Mateo, capítulo 18, y vamos a leer el versículo 3 y el 4. Y aquí están los apóstoles y están diciendo que quiere ser más importante en el reino de los cielos. Entonces Jesús llama a un niño y lo pone así como entre medio de ellos. Y Jesús dice, versículo 3, dice, de cierto, o sea, o les aseguro, o les digo, que si no os volvéis, o sea, si no cambian y se hacen, o se vuelven como niños, ¿qué dice ahí? Dice, no entraráis, o sea, no entrarás, ¿en dónde? En el reino de los cielos, hermanos. Tremendo, tremendo. Quiere decir, y recuerden, ahí están los apóstoles hablando que quién es el mero mero, quién es el mero, y Jesús dice, espérense, ve a un niño, le llama y lo pone ahí en medio de todos los apóstoles, y les dice, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, dice, no entraréis en el reino de los cielos. Versículo 4, así que cualquiera que se humille como este, ¿quién? Como este niño, el que se humille como este niño, ese es, ¿qué dice ahí? Es el mayor, o sea, el más importante en el reino de los cielos. Quiere decir, uno dice, ay, pues, ¿cómo son los niños? Malcriados, así, como... Vean a mi Jesse. Mi Jesse es un buen ejemplo de la misericordia de Dios. Mi Jesse quiere quebrar todas las leyes, todas las reglas de la casa. Acaba de hacer algo y él llega así como que no hizo nada mal, se pone a reír. Y yo creo que me estoy dando cuenta que cuando se ríe es que tiene nervios. Le da nervios por reírse. No es que está... yo creo que son nervios y le da, sí, o sea, está esperando y esos son nervios. Pero el punto es de que Jesse hace sus cosas, es mi hijo. Es mi hijo, lo sigo amando, lo sigo queriendo, me saca de quicio, pero es mi Jesse. Es mi Jesse. Él no quiere sobresalir, él no quiere ser el mero mero en la casa, porque él ni siquiera piensa en eso, pero él necesita ese amor. Entonces él busca y él quiere, sí sobresale, nosotros vemos que él quiere sobresalir, que es el mero, él quiere, pero él lo está haciendo sin saber, él es como un niño, él no sabe de eso. Él sabe que tal, ok, la regó, que hizo mal, pero él sigue queriendo un snack, él sigue queriendo su ice cream, porque todos los niños se agastaron y dicen, ¿can I have ice cream? Y Yolanda le dice, Jesse, no, porque hiciste esto. Dice, but I'm gonna give you ice cream. Esa es la gracia. No te mereces ice cream porque los niños limpiaron, hicieron, no sé, lo que hayan hecho, pero tú, Jesse, no lo hiciste. Pero te voy a dar ice cream. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Esa gracia es la gracia que aquí está hablando. El que se humille y reciba la gracia. Porque para recibir al Señor hay que humillarnos. Hay que humillarnos, hay que estar bajo el señorío de Dios. Hay que dejar que Dios gobierne nuestras vidas. Hay que estar en obediencia a Dios. Y si no estamos en obediencia a Dios, hermanos, no nos hemos humillado ante el Señor. Desgraciadamente el Señor usa situaciones en nuestras vidas por nuestra terquedad, cabezones que somos, y lo usa para humillarnos delante del Señor, para que aprendamos. Y ahora sí, como decimos en la casa, decimos, ándele, para que aprenda, para que se le quite, ándele. Y ya no lo usamos, por cierto, ya está prohibida esa palabra ahí, porque alguien va caminando y se cae y le dice, ándele, y es como que hacerle burla. No queremos hacerle burla, pero es algo que entonces, pero aquí cabe, ¿no? Es como que ándele, eso es lo que necesitamos. Las cosas que me han sucedido en mi trabajo, ahorita me estoy dando cuenta de los errores que yo hice como supervisor cuando estaba trabajando por más de 20 años en una compañía. La manera como actuaba, con soberbia, con vanagloria, con todo, así yo actuaba. Y yo no me veía, yo me estoy viendo ya hasta ahorita, que el Señor me ha puesto en ciertos lugares para aprender y para decir, Señor, perdóname, para aprender, para llegar a ese punto de humillación ante el Señor, porque es lo que yo necesito. Tal vez ustedes no, pero tal vez ustedes necesitan cosas que yo no necesito y están lidiando ahorita con esa situación con Dios. Y gloria a Dios, hermanos, porque Dios sigue estando en control y Dios lo sigue teniendo así. Por eso el punto es, cualquiera que se humille como este niño, ¿cómo son los niños? Ellos no saben ellos lo que saben es que quieren, pero ellos no lo hacen con una manera de sobresalir. Ah, pero ya crecemos y empezamos a darnos cuenta de que, este trae zapatos buenos. Pues estamos chiquitos y ni sabemos qué tipo de zapatos son, ni sabemos qué tipo de ropa, ni sabemos en dónde vivimos. Y hasta que estamos creciendo, digo, es que soy pobre, ay, aquel es rico. Pues estamos chiquitos, no sabemos que tenemos grandes juguetes o no hay juguetes o no sabemos nada de eso. Es hasta que crecemos y nos damos cuenta y vamos ubicando las cosas y las vamos poniendo de cierta manera que nos vamos exaltando. ¿Por qué? Porque siempre hay alguien más bajo que uno, igual que siempre hay alguien más alto que uno, pero uno quiere siempre creerse mucho. Voy con mis lentes, ahí voy creyéndome la gran. ¿Y saben qué? Y ese es el problema, que se necesita humildad para venir y tenderse totalmente al Señor y rendirse y decir, Señor, me rindo. Y yo les sugiero y les digo, yo he visto en las personas que no se entregan al Señor es por ese orgullo, falta de humildad para entregarse totalmente al Señor. Eso es exactamente lo que pasa. Y cuando estén, hermanos, en situaciones donde vean, hay que orar porque el Señor aquebrante esos corazones y se quite la vanagloria, el orgullo y venga esa humillación, que el Señor nos humille para estar delante del Señor. Leyendo ese mismo versículo en la versión Dios Habla Hoy, dice, les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, o sea, inocentes, dice, no entrarán en el reino de los cielos. El más importante en el reino de los cielos es el que se humilla y se vuelve como este niño. Fíjense. O sea que la idea de Dios sobre la humildad no es de ser cobardes, no es de ser débiles, es de ser como un niño inocente que viene ante a su papá sabiendo que tal vez ayer pequé, ayer tuve un pensamiento maligno, y uno viene, papi, Dios, y uno viene como que nada haya pasado. Esa es la gracia de Dios. Recuerden que tenemos el enemigo que ha venido a decir, y así vas a ir a la iglesia, y así vas a hacer esto, que no pecaste. Y yo les digo, sí, pero Dios ya pagó por ese precio. Hoy podemos venir y sentarnos a la mesa y estar ahí como los meros meros. Pero es esa lucha espiritual, esa lucha, ese adversario que no nos deja tener esa comunión con Dios. Pero regresamos a la humildad, regresamos a la vanagloria, ese orgullo que no nos deja. Pero si fuéramos como esos niños, cuando estemos hablando de eso, piensen en mi Jesse. Que Jesse no se merece nada, se merece estar castigado, sentado ahí, y se merece otras cosas. Pero la gracia de Dios, la misericordia de Dios, dice, aquí está. Aunque no te lo merezcas, aunque no lo merezcamos nosotros. Y eso es parte de la humillación. Tenemos que venir con un corazón humilde. ¿Qué dice la palabra? Si venimos con un corazón contrito y humillado, ¿qué sucede con el Señor? Él nos va a rechazar, va a decir, mijo, ven, mijo, te estoy viendo tu corazón, estoy viendo cómo estás viniendo delante de mí, humillado, aquebrantado, necesitado, ven, mijo, ven, pero si estamos, yo pequé, pero yo no pequé tanto, yo, I'm okay, hermano, oramos por ti, no, yo necesito oración, está bien, todo está bien ahorita, ese ya es un espíritu no de humildad. Básicamente Dios, hermano, simplemente quiere que caminemos de una manera sin orgullo. ¿Quién tuvo orgullo desde el principio? Que quiso tomar toda la gloria para él. El mismo Satanás, el ángel de luz. Simplemente, él quiso todo. En Mateo 23:12 dice, porque el que se enaltece será humillado. El que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. También en Romanos 12:16 dice, unánimes entre vosotros, dice. O sea, caminen, estén unánimes, o sea, con ese mismo sentir entre ustedes. Dice, no altivos, sino asociándoos con los humildes. O sea, tengan comunión con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Ahora, hermanos, la humildad es un proceso que se va desarrollando. Como Dios lo puede hacer así, y ya este hermano que era bien creído ya no es nada creído. ¿Qué pasó? Dios hizo algo. Pero para la mayoría de nosotros es un proceso. Porque no queremos soltar nuestro orgullo así nomás. Tenemos miedo. No queremos ser que digan, ay, mira, cada vez es bien débil. Mira, ¿qué le pasó? Porque estamos, desde que nacimos, estamos creando unas paredes que nos definen quiénes somos. Oh, es que yo soy fulanito, es que yo soy así, es que... Entonces, hemos creado unas paredes. Entonces, hemos creado esas paredes que es lo que nos define quiénes somos. Y ahora ya viene el Señor entre nosotros y dice, mijo, ya estas paredes ya no necesitas, aquí estoy yo. Y nos cuesta derramar esas paredes y las vamos tirando de a poco a poquito. No sé si se recuerdan cuando la estaba la pared allá en Berlín. ¿Se acuerdan cómo empezaron a tirarla y eran pedacitos porque la gente la agarraba y la vendían? Entonces fue cayendo. Y yo me imagino, así es nuestro orgullo. Esas paredes que hemos creado para que nos definen bien orgullosos, vanagloriosos, y es quien soy, pues Dios dice, no, esas paredes tienen que bajar, tienen que derrumbarse. Y nosotros como que de a poquito estamos con un cincel ahí y un marrito así. De a poquito. Cuando el Señor quiere agarrar esas bolas y aventarlas. Pero Dios no lo va a hacer si nosotros no estamos de acuerdo. Entonces Dios de a poquito nos va dejando a nuestra propia manera, y a veces nosotros somos los que estamos deteniendo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, hermanos, porque estamos ahí a nuestro propio ritmo, cuando en realidad deberíamos ir al ritmo del Señor. En Efesios capítulo 4 versículo 1 y 2 dice, pues yo, hermanos, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos, o sea, soportense, aguántense unos a otros con paciencia y a otros con amor. La humildad, hermanos, viene a través de una persona que va caminando junto a Jesús, que va caminando a la par o va siguiendo a Jesús. Una persona que es humilde no va caminando adelante y Jesús va atrás. Esa persona es bien vanagloriosa y va adelante y va corriendo diciendo su cosa y, ok, Jesús, ahora mira lo que están haciendo, dale, ahora ayúdame. Entonces tenemos que ir a la par o más bien siguiendo los pasos de Jesús, porque si no, no va a funcionar. Zacarías capítulo 10, versículo 5 dice, y serán como valientes, hablando de que los humildes son como débiles, dice, serán como valientes, que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles, y pelearán porque Jehová estará con ellos, y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Un ejemplo de la humildad, de que van sin caballos, van tal vez sin armas, y los que vienen en caballos, soldados listos, al final esos son los que van a ser avergonzados, y los que supuestamente, y eso lo hemos visto. ¿Cuántas veces han visto un partido que juega el América con los Leones Negros? El equipo más poderoso de México, el más popular de México, el más grande. Fíjense, un buen ejemplo, es una ilustración, ¿eh? No piensen que me estoy enorgulleciendo. Ese equipo juega con el equipo más bajo, que está a punto de descender, el que acaba, y algo sucede ahí, que pierde el más poderoso, y el menos, que se supone, es el que gana. Eso es para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ahí viene, le echan ganas y todo, y Dios le quita la vanagloria a los equipos grandes, y ahora el chico es el que gana. Y eso lo hemos visto en otros equipos, en el boxeo, los que más hablan, los noquean de un round, ¿no? Y los que están calladitos, así, no, pues voy a hacer lo posible, pues sí practiqué y todo, y el otro, ah, oh, que a mí nadie que sabe que están, y pasen una noqueada y lo dejan tirado ya, se acabó. Cuando son peleas de veras, cuando son ya de mucho dinero, ya algo más sucede, ¿no? Pero bueno, el punto es que Dios incluso humilla al que se enaltece. También en Colosenses capítulo 3, versículo 12, dice, vestidos pues como escogidos de Dios. O sea, pónganse esas vestiduras como si son hijos escogidos de Dios, santos, amados, dice, entrañable misericordia, de benignidad, después dice, de humildad, mansedumbre, paciencia, dice, soportándoos unos a otros y perdonándose unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, dice, de manera que Cristo los perdonó, también así, hacedlo vosotros. Hablando de la humildad, viene el perdón. Si no perdonamos, hermanos, no tenemos humildad. Si de alguna manera estamos, no nos aguantamos, hermanos, no tenemos humildad. Si no tenemos paciencia, hermanos, no tenemos humildad. Si de alguna manera hay reseñas o pensamos mal de aquella persona y dentro de nosotros pensamos, oh, es que yo soy humilde, pero tenemos algo así, algo que no es bueno ante alguna persona, no tenemos humildad. Nos falta humildad. Tener humildad más bien es ser igual que Jesucristo. Y el ejemplo lo vamos a ver la semana que viene. Vamos a hablar de ese gran ejemplo, ¿no? Y simplemente es reconocer a los demás como superiores. De alguna manera es ayudar, alentar a los demás y no buscar mi propia gloria. Motivamos a las personas otras, pero con una humildad que ellos sobresalgan. Eso es lo que es ser humilde. Todos saben cómo es la tortuga, ¿verdad? Se arrastra, anda abajo. Y una vez la tortuga ya estaba cansada de siempre andar por el suelo tocando bajo. Dice que le rogó al águila que la levantara y la subiera lo más alto posible. Y sí, el águila la agarró y se la llevó y andaba de lo más alto, arriba de las nubes. Y la tortuga, estando ahí arriba, se llenó de vanidad. Y dice, qué despreciables me parecen todos los animales que hay en la tierra. Pues ya ella estaba grande y ve a los animalitos, yo creo que unas hormiguitas, y dice, qué despreciables están. ¿Cuánta envidia deben de tener cuando me vean, cuando me están viendo ahorita aquí? Está diciendo la tortuga. Y el águila se enojó. Dice, le estoy haciendo el favor, le estoy levantando porque me pidió y la traigo ahí. Y mira lo que está diciendo. Y se enojó el águila y la soltó. La soltó y dice, ahí te va. y el águila y la tortuga cae entre piedras y... ¿Qué pasó a la tortuga? Ahí quedó. Ahí quedó. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, podemos estar en un punto donde el Señor nos ha levantado, nos ha puesto en una situación donde, wow, Señor, gracias, no me lo merezco, y Señor, gracias, y estar con ese espíritu de humildad, y no, sabía, ya estoy aquí, y con una actitud así, el Señor un día decir, mijo, te voy a soltar, porque sin mí, nada puedes hacer. Y a veces esa es la actitud que tomamos. Hermanos, nos podemos exaltar por todo. Por todo. Por todo. Lo que comí, lo que... O sea, por todo. Todo, a dónde fui, lo que traigo, todo, todo uno se puede exaltar. En Santiago capítulo 4, versículo 6, dice, pero el que da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso dice, someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. Quiere decir que con humildad hay que venir ante la obediencia de Dios y someternos a Él. Y después, a través de eso, podemos resistir al diablo. Fíjense lo interesante, hermanos. Quiere decir que si venimos con un espíritu de humildad y nos paramos y nos sometemos a Dios, esa es la manera que podemos resistir al diablo. Y dice que huirá de nosotros. Pero si no nos sometemos al señorío del Señor y vivimos de una manera que el diablo ya tengo muchos años en el Señor, el diablo, eso ya no me... Ah, pues cuidado, porque ahí es donde estamos así para caer. Y es, tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque no estoy sometido al Señor. Y aquí está diciendo claramente, dice, someteos pues a Dios. Sométanse pues a Dios. A través de eso van a resistir al diablo. Y si lo van a poder resistir es porque ya el diablo se va a ir. Se va a ir, porque ustedes pudieron estar firmes, fortalecidos en humildad a Dios. Qué contrario a como el mundo cree, ¿verdad? El mundo cree que si somos débiles, ay, todos van a pisotear y todo. Sí, tal vez en un mundo caído, como estamos viviendo, pero recuerden que nosotros ya no somos de aquí. Nosotros somos de lo alto. Tenemos ciudadanía celestial. Entonces nosotros nos andamos por otro, es como andar en otro canal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquí nos está diciendo, sométanse pues a Dios, o sea, pónganse bajo la autoridad de Dios, sean humildes a Dios, a través de eso van a poder resistir al diablo. Y cuando no nos sometemos a Dios, el diablo nos zarandea, y ahí andamos. ¿Por qué? Porque a mí eso no me va a pasar. Es que ese hermano nunca oraba, o ese hermano nunca hacía sus devocionales, ese hermano siempre andaba jugando con pecado o algo, ese hermano era así, yo estoy fortalecido. Sí, cuidado, dice que mire que no caiga el que se cree fuerte. Quiere decir que hay que someternos a Dios para poder resistir al diablo, hay que ser humildes. Hay unos ministerios, ya para terminar, hermanos, hay ministerios donde últimamente se centran en ellos mismos, en el yo. Y de alguna manera, hermanos, estamos en un punto donde queremos ser el héroe de la película, queremos ser el mero mero, queremos ser el cantante famoso. Cuando estamos jugando fútbol, tal vez ya nosotros ya estamos adultos, pero de chiquitos, ¿cuántos de nosotros creíamos que si seguíamos jugando íbamos a llegar a ser profesionales? Tal vez algunos no. Pues yo sí. Yo jugaba béisbol y decía, un día voy a ir al colegio, me van a firmar y puedo jugar béisbol. Fútbol, soccer casi no, porque empecé muy tarde a jugar, pero en básquetbol también, yo decía, yo creo que sí. O sea, algún día, y uno crece así, uno de niño, uno es inocente, y uno no lo hace por creerse mucho, pero el punto es que ya estamos grandes y seguimos con la misma. Nos paramos en el espejo y decimos, estamos cincuentones y todavía parece que tuviéramos 17 años, estamos ahí. Y las mujeres también. Y se para uno así en el espejo y está ahí, y el pelo acá y tapándose. El punto, hermanos, es que continuamos con esa manera vanagloriosa. Y ¿saben qué, hermanos? Es parte de queremos centrarnos todo en nosotros. En nosotros, en nosotros y en nosotros. En Salmo 10, versículo 2 dice, con arrogancia el malo persigue al pobre. y será atrapado en sus aflicciones que ha ideado. Después Proverbios 13:10 dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. El punto, hermanos, es que en muchos lugares últimamente se enfocan en el yo y son y no es bíblico. No es bíblico porque simplemente están poniendo al yo de una manera que no es bíblico. Dicen, ok, tienes que amarte a ti mismo. Porque si tú no te amas a ti mismo, entonces pues no vas a poder amar a los otros. Es que tú viviste de una manera así y no te amas a ti mismo. ¿Oh, de veras? Yo creo que ese es el problema, que nos amamos demasiado. Estamos ahí en el espejo y nos creemos los meros, meros. Y ese es el problema. Y simplemente no se enfocan en este versículo, donde dice, bueno, vamos a leerlo. No lo lean, yo se los leo. En Juan capítulo 15, versículo 12 y 13. Dice, este es mi mandamiento. Dice, que os améis unos a otros, como yo los he amado. Después dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. O sea que sí, que se amen, pero ¿saben qué? Ama mejor al prójimo. Ama mejor al prójimo. Y hoy en muchos púlpitos dicen, oh hermano, es que usted tiene que aprender a amarse usted, porque pues ¿cómo va a amar a alguien si usted no se ama a sí mismo? Es el problema, que nos amamos mucho. Y queremos ser el yo. La palabra dice, nadie tiene mayor amor que este, que el que no ponga su vida por sus amigos. Y que se amen unos a otros, como yo los he amado a ustedes. Esa es la verdadera manera de lidiar con este, que es que tienes que amarte a ti mismo. También, primera de Juan 4, versículo 7, dice, amados, dice, amémonos unos a los otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama, dice que no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios es amor. También dicen, es que para lograr algo significativo, algo es necesario que pienses de una manera positivamente, tú mismo. Piensa positivamente en ti. Ese es el problema, que pensamos mucho en mí y no pensamos en el prójimo. No somos others minded, no pensamos en el prójimo. Queremos pensar nada más en yo. Y una parte de la característica de ser humilde es pensar en los demás, primero, antes que yo. Y ver los superiores y dicen, es que es necesario pensar positivamente en ti. Y también, ahí mismo en Juan capítulo 15, versículo 4 y 5 dice, permaneced en mí, permanezcan en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Y si permaneces en mí, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, dice. Y el que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y no en el yo mismo. Yo mismo no puedo hacer nada. Sin Dios es como estar desenchufado. Si Abby prende el piano y empieza a tocar, el piano solo no va a poder hacer nada, porque está desenchufado. Pero si está enchufado en el plug, el va a tener. Así somos nosotros, hermanos. Los hijos de Dios, así somos. No la gente del mundo. La gente del mundo, ellos se enchufan de otra manera. Nosotros, estamos hablando para nosotros, para los hijos de Dios. No podemos hacer nada si no estamos enchufados con Dios. Filipenses, ya para terminar, este es el último. Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Quiero que todos pasen ahí, porque ya con esto vamos a cerrar. Es un versículo poderoso. Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Amén. Aquí vemos Pablo escribiendo como un testimonio pequeño de lo que es lo que Pablo era antes y ahora cómo está viendo todo en este mismo, en esa misma carta, en esa misma epístola. Y versículo 7 dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Dice, las he estimado como pérdida. O sea, todo lo que era de ganancia, todo lo que era me hacía sentir bien porque lo había ganado, era como un trofeo, era algo bueno para mí. Dice que ahora lo estima o siente que es pérdida. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Por amor a Cristo. Versículo 8. Y ciertamente dice, aún estimo todas las cosas como pérdida. O sea, aún eso dice, todo lo estimo como algo perdido, como que no sirve. ¿Por qué? Pues por la excelencia del conocimiento de Cristo. O sea, que todo no vale nada si lo pongo a nivel con Jesucristo. Conocer a Jesucristo es mucho mejor, dice. Después dice, y mi Señor, bueno, a Cristo Jesús mi Señor. Dice, por amor del cual lo he perdido todo. Ahí dice, por lo cual lo he ganado o lo voy a ganar o voy a tener más. No, dice, lo he perdido todo. Y lo tengo, ¿por qué dice ahí? Por basura. O sea, todo lo que él podía haberse gloriado por ser el fariseo de fariseos, el ser el alguien que tenía mucho, mucho prestigio, dice que ahora lo tiene por basura. Y dice que por amor de él, dice que lo ha perdido todo. Y lo tiene por basura, ¿para qué? Pues para ganar a Cristo, para estar bajo el señorío de Cristo. Versículo 9, y ser hallado en él. O sea, bajo el señorío de él, estar caminando en humildad a él. No teniendo por mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es de la fe de Cristo. Justicia que es de Dios por la fe. A fin de conocerle, o sea, de estar en intimidad más con él, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegado a ser semejante a él en su muerte. Versículo 11 dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Aquí estamos viendo la esencia de lo que es la humildad. Fíjense quién lo está diciendo. Dice, no es que ya lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, o sea, continúo por ver si lo logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Después dice, hermanos, yo mismo no pretendo de haberlo alcanzado. ¿Ustedes creen que no había llegado a un nivel donde estaba en intimidad con el Señor, donde el Señor lo estaba usando grandemente y era pues imagínense, es el siervo que Dios usó para escribir casi todos los libros del Nuevo Testamento, 14 libros. Y de alguna manera, él dice, hermanos, yo mismo no pretendo de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. O sea, lo que quedó atrás, ya se quedó atrás, pero está extendiéndose a lo que está por delante. O sea, lo que viene, a dónde, cuál es el punto final. Y nosotros, hermanos, deberíamos también enfocarnos cuál es el punto final, cuál es nuestra meta. El premio supremo, dice, prosigo la meta, que es el premio supremo, el llamamiento de Cristo Jesús. Aquí podemos ver el corazón de Pablo, de que todo, dice que lo, él lo había perdido todo, y dice que era basura de todas maneras. No sé si a nosotros nos ha costado perder tal vez un carro, que no lo hayamos podido pagar, y vienen y nos lo quitan porque perdí mi trabajo y ahora se lo llevaron. Y estoy, ay mi carro. O situaciones donde antes podíamos hacer cosas y ahora no podemos hacer cosas. Pablo dice, todo eso es basura, hermanos, porque yo no estoy concentrado en esto. Yo prosigo la meta, yo mantengo mi mirada en Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. Es donde vamos a ir, no en las cosas que están así alrededor. Y al final, hermanos, ya con este versículo voy a terminar. Juan 16, versículo 23 dice, y esas cosas dice que les he hablado para que tengan paz. ¿Por qué? Pues porque en medio del mundo van a tener aflicción, pero confíen en él porque él ha vencido el mundo. Vamos a poder estar en ese sentir, hermanos, cuando caminemos de una manera humilde. Si no, vamos a tener aflicción en el mundo. ¿Por qué? Porque vamos a estar queriendo las cosas de este mundo y no queremos ser humildes. Y de alguna manera vamos a estar luchando. Y esa es la aflicción que hay. Esa es la aflicción de espíritu que la Biblia habla. ¿Qué? Que estoy aquí viviendo aquí de cierta manera, como el mundo vive, o estoy viendo aquí como Dios quiere que viva. El Señor me está quitando ciertas cosas porque sabe que me estoy exaltando, me estoy vanagloriando, y el Señor dice, mijo, eso no te hace falta. Y estoy luchando por no dejarlas ir, y estoy así. Voy a tener aflicción. Pero si confío en Él, entonces, al final es su voluntad. Y estando bajo la voluntad de Dios, al final es perfecto. Y ahí es donde ya cuando el Señor empieza a bendecir, y no estoy hablando bendiciones financieras, hermano, estoy hablando, pero lo necesario para poder vivir, como Pablo decía, él aprendió a vivir en abundancia, también en necesidad, dice, pero estoy contento. Y si estamos en ese espíritu, en ese sentir de humildad, hermanos, vamos a vivir de una manera que vamos a caminar mirando a los demás como superiores a nosotros y no haber problema. It's gonna be okay. Va a estar bien. porque Dios sigue estando en control, Dios sigue proveyendo para nosotros lo necesario. El problema es que nos queremos exaltar con cosas que a lo mejor Dios nos quiere quitar porque nos están poniendo ese tropiezo para tener intimidad con Dios. Estamos luchando por agarrarlas y Dios dice, mijo, no te las voy a dar porque las quieres para mal, las quieres para tu carne, las quieres para vanagloriarte, las quieres, y mijo, yo no quiero que andes así, yo no quiero que tengas eso. Entonces, el Señor no me ha bendecido con un carro del año, gloria a Dios, el Señor sabe. Y no sé que quiero un carro del año, pero el Señor. El Señor, así como eres tan bueno con nosotros, conmigo, Señor, la manera como me has hablado a través de este estudio, Señor. Sabiendo de dónde tú me sacaste, sabiendo la manera vana, gloriosa que vivía, Señor. Y Padre, te doy gracias, Dios, por lo que estás haciendo en mí, Señor. Y como Pablo, Señor, yo ni siquiera he llegado ni a la mitad, Señor, donde tú me quieres llevar, Señor. Pero yo, Padre, yo sé que tú vas delante de mí, Señor. Quiero estar en obediencia total, Señor, a lo que tú tienes para mí. Yo te pido por mis hermanos, Señor, que les hayas hablado también, Señor, y que sea conforme a lo que tú estás haciendo en cada uno de ellos, Señor. Específicamente en las cuestiones de la humildad, Señor, de exaltarse a sí mismo, Señor. Y te pido, mi Dios, que les hayas hablado, Señor. Te pedimos que selles este mensaje en la tabla de nuestros corazones, Señor, y que no permitas que venga el enemigo a simplemente a hacer esa obra que tú ya estás haciendo en nosotros, Señor. Te damos gracias, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Visite bendición.org, donde encontrará más recursos prácticos para instruir a su familia.